Vamos entonces en esta noche, vamos a estar dando continuidad a lo que ayer empezamos. Ayer nos detuvimos en esa expresión inicial del libro del Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Eso fue lo esencial, y en la parte final vimos cómo esa revelación de Jesucristo aparece en tres sesiones que el mismo Señor las habla. Entonces, les ruego que volvamos allí, de nuevo, al libro del Apocalipsis. Vamos a recordar esa última parte. En el capítulo 1, en el verso 19. Ya en el 11 había dicho ahí, en el verso, escribe en un libro lo que ves. Lo que ves. Esa es una revelación para ver, para tener visión, para comprender al Señor. ¿Amén? Dios quiere que le comprendamos y le amemos. Él tiene derecho. Amén. Gracias a Dios que por lo que Él mismo hace y lo que su Espíritu hace, Él hace esto posible. Y estamos confiando es en la competencia de Él y no en la nuestra. ¿Amén? Entonces en el 19 dice, escribe las cosas que has visto, que se refieren a Cristo mismo, porque lo que hasta aquí, desde el principio hasta el verso 19, lo que Dios mostró primero, antes de mandar incluso escribir, fue una visión del Cristo glorificado. O sea, en el verso 11 va a dirigir esa palabra a las iglesias, y ahí aparece la descripción de Cristo glorificado, distintos aspectos de Cristo. O sea que podríamos decir que las cosas que viste son primeramente, fundamentalmente, cristológicas. La revelación de Dios, Dios se nos revela por el Hijo, el Dios invisible se dio a conocer por el Dios unigénito, que es el Hijo de Dios. Él vino a darnos a conocer al Padre. Y eso también lo dice el mismo Juan, a quien Dios usó para el Apocalipsis, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, se los puedo decir de memoria, pero si alguno de los hermanos lo quiere leer, lo cual es importante leer lo más que podamos, dice el verso 20, primera epístola de Juan 5:20. Ahí está esa idea fundamental. Y no es una idea, claro, lo es, pero no es solo una idea. Es una realidad expresada con esta idea en el Espíritu. Sabemos, esto lo podemos decir los cristianos, el mundo no sabe, pero nosotros los cristianos sabemos. ¿Qué sabemos? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento acerca de qué, para conocer al que es verdadero. Amén. ¿Y solo para conocer? No, conocer para estar en el verdadero. Entonces dice, y no solo conocer al que es verdadero, sino y estamos en el verdadero. Aleluya. Ahí nos puso Dios. Perdón, hermano Javier, voy a decir un ejemplo contigo. Miremos a nuestro hermano Javier. Todos estamos igual que él. Él está sentado con todo su peso en la silla, como ustedes también. Eso quiere decir que él no está cargando consigo mismo, sino la silla está cargando con él, porque él está en la silla. Así como el cuerpo de él y de cada uno de ustedes está en la silla, nuestro espíritu y todo nuestro ser está en el verdadero. Dios nos puso en él. Aún con todas nuestras cargas están en él. no estamos cargando nosotros con lo que somos, sino que Él cargó y carga con nosotros. ¿Amén? Y por eso podemos descansar. Estamos. No solo conocemos, sino que también estamos en el verdadero. ¿Amén? Y ahora dice, ¿cuál es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo y en la vida eterna. Nosotros estamos en Él y también Él está en nosotros. Eso lo dice el otro versículo, como el té con leche. Pones la leche en el té y ahora quedó la leche en el té y el té en la leche. Así nosotros fuimos puestos en el Señor y también el Señor fue puesto en nosotros. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces vea, vino a darnos a conocer, a darnos entendimiento el Hijo de Dios para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en la medida que vamos conociendo a Dios, lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él nos dio, lo que nos ha hecho y lo que somos en Él. Entonces, el conocerlo es para estar en Él y para ser como Él, con la ayuda de Él. Eso, ser como Él, es muy terrible solo decirlo, ¿verdad? Pero eso es lo que a nuestro Padre se le ocurrió en el corazón. Hagamos al hombre, hagámoslo, tu Hijo conmigo, Espíritu Santo conmigo, dice el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y vamos a darle el gobierno, el señorío, el dominio. Eso se le ocurrió a nuestro Padre, aleluya, y al Hijo y al Espíritu Santo, y se comprometieron a hacer esto, y esto es lo que están haciendo. Que al principio dice al primer hombre, él ya sabía que había una rebelión, que caería, pero si él dijo hagamos, él no se va a quedar por la mitad, ni menos por el principio. Él va a terminar lo que dijo hagamos, y por eso toda la Biblia es el trabajo de Dios haciendo. Y Apocalipsis es cuando Él va a terminar lo que hace. Apocalipsis no termina en el infierno, termina en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, teniendo la gloria de Dios Padre. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Amén. A pesar de todo lo que haya hecho Satanás, Dios dijo, hagamos esto, lo está haciendo, y no solo lo está haciendo, en Cristo lo terminó de hacer. En Cristo el hombre llegó a ser uno con Dios, y ahora ese hombre perfecto, ese hombre glorificado, es nuestro alimento para sustentarnos de Él, constituirnos de Él y llenarnos de Él para configurarnos a la imagen de Él. ¿Amén? Y en eso estamos, o si no, no estaríamos aquí. ¿Amén? Estamos en eso. Estamos en el verdadero. Y Él nos llevará a la feliz conclusión de su propósito eterno. Y en eso tenemos que ser positivos. En eso tenemos que ser creyentes. No tenemos que dejarnos hundir por ninguna de las cosas, porque todas nuestras faltas han sido limpiadas por la sangre del Cordero, y todas nuestras necesidades y debilidades suplidas por el Espíritu de Dios, de Cristo, de Jesucristo. Amén. Entonces estamos en el verdadero. Somos el edificio sobre el fundamento. El fundamento es el Señor Jesús y nosotros somos la casa de Dios. No este salón, gracias a Dios por este salón, pero somos los que están sentados aquí, en Cristo, la casa de Dios, que Él está edificando y va a terminar de edificar. Si solo va a ver, iba a terminar cuanto más escrito. ¿Ves? Porque la casa que solo va a ver edificada es solo una figura de la casa que el Hijo de David, el Señor Jesús, edifica para el Padre. Yo edificaré mi iglesia y lo seguiré haciendo hasta el último día. Y no dejará sin terminar lo que se propuso, porque para eso es Dios. Él dijo, hagamos esto, lo está haciendo y lo terminará. Entonces, sigamos ahí en Él, sigamos confiando en Él, sigamos mirándolo a Él, sigamos en las manos de Él con una fe firme, en medio de cualquiera sea la tormenta, ¿amén? Porque Él es capaz de llevarnos al otro lado. Estamos en el arca. El bautismo es como entrar en el arca de Noé, que salió al otro lado del diluvio. Fue terrible el diluvio, pero Noé salió al otro lado con su familia y se volvió a llenar la tierra. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos allí, Apocalipsis entonces. Primera parte, las cosas que has visto son las relativas al Señor, al Hijo de Dios glorificado, el Hijo del Hombre, en quien conocemos y recibimos a Dios. Luego dice las que son, o sea, lo que tiene que ver con las iglesias. Por eso después del capítulo 1 vienen el 2 y el 3, donde Dios le habla a todas las iglesias cuando le habla a 7. En primer lugar, tenemos que ver que ese hablar de Dios a las iglesias es un hablar en 3 niveles. El primer nivel es el nivel dramático histórico. Existían en el tiempo que el apóstol Juan estaba vivo, existían muchísimas iglesias, pero Dios escogió 7 especiales. Y las escogió en un orden especial. Y si ustedes la miran en el mapa del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, donde estaban ubicadas esas 7 iglesias, ustedes van a ver, imagínense que tenemos aquí un tablero, empieza Éfeso, Esmirna y Pérgamo, subiendo. Luego vuelve a ser Oriente. Y Tiatira va bajando otra vez, Sardis, Filadelfia, y luego un poquito más hacia el oriente, la Odisea. Es como formando la letra Tau. La letra Tau es la última letra del alefato hebreo. Se le dice como es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., hasta Tau. Entonces se le dice alefato. Si fuera en griego sería alfabeto. Si fuese en castellano sería abecedario. Abecedario. En griego, alfabeta, gamma, alfabeto. En hebreo, alef, bet, gimel, dalet. Entonces es alefato. El alefato es el alfabeto, el abecedario, pero en hebreo. Y la última letra es tau. Así como en griego, la última es omega. Y en español es la Z. ¿Por qué me detengo en esto? Para entender que la última letra es la última palabra, como Apocalipsis es eso. Entonces el Señor le está hablando a 7 iglesias en el primer sentido dramático histórico. Esas 7 iglesias fueron escogidas de entre muchas que existían porque Dios quería hablarle primeramente, pero no únicamente, primeramente a estas 7 iglesias que fueron escogidas por algo y fueron colocadas en un orden específico por algo y formando la última letra, como decir, la última palabra de Dios a las iglesias, porque este es el último libro. Entonces le dice, mira Juan, escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escogió el Asia Menor, ahí en un lugar central de la tierra, precisamente ahí en esa parte de Turquía, que hoy es Turquía, que es el Asia Menor, está el estrecho del Bósforo, por donde el mar negro sale hacia el mar Egeo de Grecia, y allí en el estrecho es donde está la capital de Turquía, en Estambul, que antes era Constantinopla, y Bizancio, que esas tres ciudades son la misma. Bizancio, después, cuando la tomó Constantino por capital, se llamó Constantinopla, y luego cuando se la tomaron los otomanos, le llamaron Estambul, y una parte de la ciudad está a un lado del estrecho, y la otra parte está al otro lado del estrecho, y esa es la ciudad que divide el oriente del occidente. ¿Qué les parece? El oriente es Asia, Turquía, Siria, Israel, que en ese lado es el medio oriente, y va al lejano oriente hacia el Asia Central, y luego el lejano oriente mismo, la China, Corea, Japón. Y para el otro lado es como si se entrara en Europa, cuando se cruza el Bósforo, o sea, ese canal por donde sale el Mar Muerto al Mar Egeo. La ciudad tiene ese estrecho en el corazón de ella, porque a un lado queda una parte de la ciudad, al otro lado la otra parte. Vamos a decir que está en una situación muy estratégica para Dios hablarle a estas siete iglesias, pero no solo a estas siete, sino hablarles a todas las iglesias y a todas las épocas, cuando le habla a siete. Pero le dirigió eso y dijo: Juan, envíalo a estas siete iglesias. Entonces nos damos cuenta que eran iglesias históricas, y por eso el primer sentido, no el único, pero el primer sentido de este mensaje a las iglesias es dramático histórico, tal como lo dice el texto. Eran iglesias de esa época y a ellas les acontecían las cosas que allí son descritas, y luego el Señor trata con esas cosas tal como las encuentra Él, que se mueve en medio de los candeleros, y Él trata como sumo sacerdote, como aparece en la descripción. Muchos detalles tenía, pero quiero llamarle la atención sobre todo en este momento al detalle del cinto de oro en el pecho. Míralo allí en la descripción del Cristo glorificado, de ahí aparece él en medio de esas iglesias. En el verso 13 dice, primero el 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, la que le mandó escribir y mandar esto a las iglesias. Y él se volteó para ver la voz. No dice ver la boca, no dice ver el rostro, no dice ver la lengua, los dientes, la garganta, pero dice ver la voz. Eso es muy interesante. Y dice: me volví para ver la voz, ¿no?, que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros. Qué curioso, la voz pasaba por los candeleros, en medio de los candeleros, paseándose entre ellos, estaba el Hijo del Hombre. Pero la voz del Hijo del Hombre se percibía a través de los candeleros. O sea, Dios trataba con las iglesias, y ahí se conocía la voz de Dios, cuando las iglesias recibían la dirección de la cabeza y obedecían. Entonces ahí estaba la voz de Dios. La voz de Dios estaba mezclada con las iglesias. Me volví a ver la voz, y lo que vio, no dice que fue que vio al Hijo del Hombre, no, primero vio las iglesias. A veces las personas, cuando todavía no han conocido al Señor, pues no ven al Señor, pero la iglesia está para encarnar la voz, para poseer y contener al Espíritu, y para que el Señor se forme en nosotros, y nosotros vamos siendo de a poco como Él es, y las personas lo vayan encontrando a Él cuando se encuentran con nosotros y nosotros podamos conducirlos al Señor. Entonces por eso dice, me volví a ver la voz y lo primero que vio fue el candelero. Entonces por eso dice, y vuelto para ver la voz del Hijo del Hombre, la que le hablaba, yo soy el Alfa y el Omega, el primero, el último, escribe todo lo que habló y va a hablar. Dice entonces, y vi siete candeleros de oro, porque la palabra en el original empieza donde dice escribe. Y dice, y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, no vio al Señor solo. Sería como encontrarse con una cabeza de un decapitado. Porque el misterio de Cristo es Cristo y la Iglesia. Ayer nos detuvimos un poquito en eso. Bienaventurado porque el Padre te reveló quién soy yo. Es la primera parte. El Padre revela al Hijo. Pero ahora dice el Hijo, y yo también te digo, mi Padre te dijo quién soy yo, y yo también te digo quién eres tú, una piedra de mi iglesia, de mi edificación. Entonces el misterio de Cristo continúa con la iglesia. Por eso miren cómo dice Efesios. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 3, para que veamos el lugar de la iglesia en el misterio de Cristo. Efesios capítulo 3, dice Pablo desde el verso 3, por revelación me fue declarado el misterio. Entonces note que la revelación es acerca del misterio. Ese misterio es el misterio de Cristo, como lo podemos ver en el contexto. Pero dice, por revelación. O sea, esto solo se puede ver por revelación. De eso trata el Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo. Entonces dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea que en los escritos de Pablo hasta aquí, como dice, antes lo he escrito brevemente, ya sea que se refiere a los primeros capítulos de esta carta o a todo lo que había escrito hasta aquí, las dos cosas se pueden entender válidamente. Lo que queremos decir es, ¿de qué trataban los escritos de Pablo? ¿Cuál es la esencia del tema de las epístolas paulinas? Entonces él dice, por revelación podéis... me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, o sea, leyendo a Pablo, sus escritos, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, lo que Pablo vio y lo que Pablo escribió, el tema de los escritos de Pablo es la revelación divina acerca del misterio de Cristo. Es el misterio de Cristo, es el acuís del asunto de las epístolas de Pablo también. Pero ahí no terminó, él puso solo una coma y ahora dice, verso 5 de Efesios 3, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Ese ahora es a partir de Cristo, a partir del Espíritu Santo, a partir de la inauguración y edificación, comienzo de la edificación de la Iglesia. Ese es el ahora, el Nuevo Testamento, el ministerio del Espíritu. El misterio de Cristo ahora es revelado, ¿ve? Y dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dos puntos. Entonces aquí, en el verso 6, va a decir la esencia de cuál es el misterio de Cristo. Y ahí es que nos topamos también con la Iglesia, con el cuerpo de esta cabeza. Por eso no aparece solo el Hijo del Hombre, sino que aparece rodeado de siete candeleros. Entonces dice acá, ¿cuál es el misterio revelado a los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento por el Espíritu? ¿Cuál es el misterio de Cristo? ¿Qué? Verso 6, dos puntos. ¿Qué? Esta es la esencia del misterio. Que los gentiles, como por ejemplo los sudamericanos, los colombianos, los chilenos, los argentinos, los que están jugando fútbol ahora, son coherederos, o sea que hay una herencia que compartimos, hay una herencia, son coherederos, hay gente que no sabe lo que ha heredado, son más millonarios que todos, millonarios que a veces no sabemos, pero aquí el misionero dice que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que el misterio de Cristo tiene que ver con el cuerpo de Cristo. O sea, nos damos cuenta que el misterio de Cristo no es solamente con la cabeza, sino con el cuerpo que esa cabeza tiene, que esa cabeza es la vida de ese cuerpo. El misterio de Cristo es un mismo cuerpo del cual gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, incluidos también los israelitas, pero no solo ellos, fuimos llamados en Cristo a formar un solo cuerpo. Y lo que nos hace miembros de ese cuerpo es que participamos de Cristo. No es porque pensamos igual en todos los puntos, porque Pablo dice que inclusive en la época de los mismos apóstoles era necesario llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Mírenlo aquí mismo en Efesios, no es sino que pase una página ahí donde estamos. Y usted en el capítulo 4 va a ver dos niveles de unidad en este pasaje. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 3, dice, solícitos en guardar, note, no dice fabricar, sino guardar, la unidad del Espíritu. Cuando dice guardar es porque ya existe. Porque a todos, como dice 1 Corintios 12, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los que creímos en el Señor y lo recibimos, comenzamos a vivir en el plano de la nueva creación dentro del cuerpo de Cristo por haber recibido el Espíritu. Dice 1 Corintios 6, 17 que el que se une al Señor, un Espíritu es con él. O sea que cuando crees en el Señor, por eso dice los que le recibieron, esto es, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. O sea, nacidos del Espíritu. Amén. Entonces, cuando crees en el Señor y naces de nuevo, el Espíritu del Señor, que es uno solo, un Espíritu, el mayúscula, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, de Jesucristo, como se le llama de muchas maneras en la Biblia, es el mismo Espíritu. Él se unió a nuestro Espíritu, así como hicimos el ejemplo del té con leche. Digamos que el Espíritu del Señor es la leche, el Espíritu humano es el té. Pero cuando le pones la leche al té, queda café con leche o té con leche. ¿Verdad? Si estamos en Colombia, se diría el ejemplo con café. Pero aquí estamos en Chile, decimos el ejemplo con té. Pero entonces queda el té, la leche en el té y el té en la leche. ¿Amén? El que se une al Señor, un Espíritu es con él. Entonces, el Espíritu es uno y él nos vino a hacer un cuerpo por el Espíritu. El Espíritu nos bautizó en un solo cuerpo. Y en ese cuerpo están todos los que tienen el Espíritu. No que seamos maduros, no que ya lo sepamos todos,
pero que nacimos de nuevo,
podemos ser bebecitos, pero ya nacimos, ya estamos en la familia del Padre, estamos en la familia de Dios. Cuando nacimos de nuevo, recibimos a Cristo, fuimos perdonados, y el Espíritu nos regeneró. Claro que empezamos siendo bebitos en la familia de Dios, hay bebés, como lo dice Pablo, deseando como niño recién nacido la leche espiritual adulterada, o sea, hay bebés. Y también hay hijitos, por eso San Juan dice hijitos, hay hijitos, y también hay jóvenes, adolescentes, jóvenes, os escribo a vosotros porque sois fuertes, son jóvenes fuertes, habéis vencido al maligno, porque todo lo que nace de Dios vence, porque es de Dios, es victorioso, vence al mundo. Entonces hay jóvenes, bebés, hijitos, es un poquito más que bebés, pero todavía no jóvenes, pero también hay jóvenes y también hay padres que hacen discípulos para el Señor, y hay ancianos que no solo tienen hijos, sino también nietos y bisnietos. O sea que en la casa de Dios hay de todo, hay bebés, hijos, hijitos, jóvenes, padres y ancianos. Pero todos ellos son la misma familia. Todos son parte del cuerpo por el nuevo nacimiento, así sean hijitos o incluso bebés. Lo que nos hace miembros del cuerpo es participar del Espíritu de Dios. El que no tiene, dice Romanos, Pablo a los Romanos capítulo 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero no se lo decimos, uy, usted no es del Señor, no, no se lo decimos así, sino venga, reciba al Señor para que también esto también es para usted, y eso es para todos los que lo reciban. Dios quiere que todos sean salvos y todos vengan al vero conocimiento de la verdad, pero mientras no lo reciban no nacen de nuevo. Pero si lo reciben de todo corazón, nacen de nuevo, y esa es la manera de nacer dentro de la iglesia. Nosotros no nos afiliamos a la iglesia por afuera, sino que nacemos en la iglesia cuando nacemos en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, esa es la manera de entrar y formar parte de la iglesia. Por tanto, cada persona que recibió al Señor y nació de nuevo, sus pecados le fueron perdonados, está dentro de la iglesia, es parte de la iglesia y es hermano de todos los hermanos por causa de compartir el Espíritu de Jesucristo. Así sea como bebé, como hijito, o como joven, o como padre o anciano, somos miembros del cuerpo de Cristo. No es nuestra eclesiología lo que nos hace miembro del cuerpo de Cristo. Es la participación con el Espíritu de Cristo lo que nos hace miembro del cuerpo de Cristo. Y eso de la eclesiología lo vamos aprendiendo desde adentro de la iglesia. No es que alguien piense de mí, o sea, de la iglesia, digo, mí es en el colectivo, correctamente lo que lo hace miembro de la iglesia. ¿No? Un niño es de la familia, aunque no sepa ni siquiera qué quiere decir familia. No sabe ni cuál es apellido de él, de su papá, lo va a saber poquito a poco, va a escuchar que es el señor García y que él también es García y que los García de ahí, de esa casa, son sus hermanos. Pero eso es en la medida que va creciendo. Pero no es cuando él se ha registrado y entienda lo que dice el registro civil, que él es de la familia. Él es de la familia desde que nació. Desde que nació, desde que tiene la vida del Señor, allí entró y nació en el cuerpo. Y ese cuerpo es uno solo, y a todos Dios no hizo diferencia ni entre de judíos con griegos, ni con bárbaros. No hizo diferencia de raza, de nacionalidad, de clase social, de sexo, de cultura. El Señor bautizó en un solo cuerpo a los judíos y a los griegos que lo reciben a Él, y a los bárbaros y a los escitas y a los negros y a los chinos y a los indígenas y todas las razas, los vikingos, los pigmeos, los gordos, los flacos, los eruditos, los analfabetas, hombres, mujeres, inclusive los homosexuales que se arrepienten, son perdonados y nacen de nuevo, también entran en el cuerpo, ya no como homosexuales, sino como hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo. O sea que el Señor recibe a todos, Él manda a predicar eso a todos. Él dice, no le voy a predicar a los homosexuales, no dijo eso, prediquen a todas las criaturas. Y el que cree, muere con Cristo, lo que era. No solamente los homosexuales mueren, todos morimos, aunque no seamos homosexuales. Morimos a nosotros mismos y resucitamos con Cristo, y cuando resucitamos ya estamos adentro. ¿Adentro de qué? ¿De un movimiento? No, de la familia, del cuerpo único de Cristo. Basta con nacer de nuevo para nacer dentro de la iglesia. No la iglesia tal, no. La iglesia del Señor Jesús, que está en todas partes. Aquí, por ejemplo, está la de Quique, que incluye no solo los que están aquí sentados, sino los que el Señor incluye. Ellos son miembros del mismo cuerpo que nosotros. Puede ser que algún día entendamos que debiéramos reunirnos en comunión todos, pero algunos son niños y no entienden eso, pero sí son de la familia. O sea que la familia incluye a los que entienden la iglesia, si nacieron de nuevo, y también incluye a los que no la entienden, porque son nuevos, pero son de Cristo. Porque no es la eclesiología lo que hace nacer a la gente de nuevo, sino Cristo. Recibir a Cristo es lo que nos hace nacer de nuevo. Claro que ya adentro empezamos a entender la iglesia, porque ese es el misterio de Cristo, revelado a los apóstoles y profetas, no dice a los nuevitos, sino a los apóstoles y profetas, son los primeros que empiezan a entender y a dar ese testimonio, hasta que todos los santos lo van entendiendo de a poco. Pero antes de entender la iglesia, hay que entender a Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que mis pecados son perdonados en base al sacrificio de Él, y que Él resucitó para ascender y derramar su Espíritu y regenerarnos a todos los que lo recibamos. Y por eso somos los hijos de Dios, porque creímos en Jesucristo. Ahora somos nuevitos, nacimos de nuevo. Bienvenido a la familia. Por eso le damos un abrazo cuando se bautiza, no porque el bautismo en agua sea el que lo hace nacer de nuevo, sino que con el bautismo en agua usted expresa públicamente que usted creyó, que usted lo recibió. Entonces, dentro de ese bautismo en agua se está expresándose la fe, y es la fe la que le permite ser tocado y vivificado por el Espíritu. Entonces, todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, todos los que recibimos al Señor. Entonces, todos somos del mismo cuerpo, entendamos el cuerpo o no. A veces, en 1 Corintios, por ejemplo, dice que algunos que son de Cristo, porque le está hablando a la propia iglesia en Corinto, incluyendo a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, que es Señor de ellos y también nuestro. Y sin embargo, tiene que corregir la iglesia por estarse dividiendo por ministerios, porque unos pensaban que eran de Pablo. Claro, Pablo había trabajado con ellos, pero Pablo no admitía que ninguno dijera que era de Pablo. ¿Acaso es de Pablo crucificado por vosotros? Pablo es vuestro, pero Cefas también es vuestro, y Apolo también es vuestro, y todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y
Jesucristo es de Dios.
Entonces no somos hermanos por ser de Pablo, pero somos hermanos por ser de Cristo. Lo que nos hace hermanos no es Pablo. ¿Acaso fuiste bautizados en el nombre de Pablo para que digáis que soy de Pablo? Mire cómo Pablo no quería ser jefe de ninguna iglesia. Él solamente era servidor. Dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y nosotros como siervos, por amor de vosotros. ¿Eh? Así que sea yo, o sea Pablo, o sea Apolo, dice que somos una misma cosa. ¿Cuál es esa misma cosa? El cuerpo de Cristo. Somos una misma cosa. ¿Quiénes? Todos los hermanos en Cristo. ¿Si entienden bien o no? Ese es un problema interno de la iglesia, no es problema de nacimiento. Y lo que nos hace nacer de nuevo es que recibimos al Señor. Pero por eso estábamos leyendo Efesios 3. Dice que con solicitud debemos guardar la unidad del Espíritu. O sea que la unidad del Espíritu ya existe, porque el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, que la Biblia le llama eterno. Allí en Hebreos 9:14 se nos habla claramente que el Espíritu de Dios es eterno. Dice el Espíritu eterno. O sea que Él siempre ha sido uno. El Espíritu del Señor es eterno, y ese es el que hemos recibido los que creímos en Jesucristo, y los que tienen el Espíritu de Jesucristo fuimos metidos dentro, o bautizados, que es lo que quiere decir bautismo, sumersión, meter dentro de un solo cuerpo. Eso no quiere decir que entendemos todo igual, pero sí que el Espíritu mismo empezó ya su trabajo con nosotros. No lo ha terminado, apenas nacimos, podemos ser bebés, pero ya somos de la familia. A veces no entendemos ni lo que habla el papá, pero ya somos hijos del padre y hermanos, hasta los hermanos más viejos nuestros, o herederos. Entonces dice acá en Efesios, volviendo a Efesios, al capítulo 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardar quiere decir que el Espíritu ya es uno y ya nos dio la unidad. La unidad ya existe. No tenemos que fabricarla, sino tenemos que guardarla con solicitud. Si andamos en un mismo Espíritu, si andamos en el Espíritu, guardamos la unidad, porque en todos habita el mismo Espíritu, que lo que es el Espíritu bate uno con otro. Hay la comunión del Espíritu, porque nos damos cuenta desde adentro que estamos en el mismo Espíritu. Ahora, en el mismo capítulo, mire, cuente solo 10 versiculitos, pase del 3 al 13. Todavía no salió del pasaje, está en el mismo corazón de la misma epístola. Dice el verso 13, cuando habla la edificación del cuerpo de Cristo, en el 12, hasta, no te habla de una edificación del cuerpo. O sea, el bebé tiene que crecer y descubrir que es de una misma familia. En su momento lo va a ir entendiendo de a poquito. No entendemos todo de golpe, las cosas las vamos entendiendo de a poco. De a poco. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no. Pero entonces note, ahora ya no habló del primer aspecto de la unidad, unidad del Espíritu, donde el verbo asociado con la unidad del Espíritu es guardar. Ya, desde que nacimos del Espíritu, somos hijos de Dios, hijas de Dios, las hermanas, y ya estamos en el cuerpo de Cristo, bautizados por un mismo Espíritu en un solo cuerpo, desde que nacemos de nuevo, nacemos adentro de la iglesia, miembros de ella, la entendamos o no. Porque lo primero que hay que entender no es el asunto de la iglesia, que es bien complicado. Lo primero que hay que entender es que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, por quien conocemos y recibimos a Dios, que murió una muerte expiatoria para perdonar mis pecados, y que yo soy un pecador que merezco la muerte, pero que Él murió esa muerte en lugar mío y tuyo y de todos, para limpiarnos con su sangre. Y los que le recibimos, esto es, los que creemos en su nombre, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí, por ahí empieza. Esa es la puerta y es el primer paso, y ya entramos, ya estamos adentro. Ahora hay que crecer y proseguir en el conocimiento. Ahora habla de otro nivel de la unidad. Ahora dice, hasta que todos lleguemos. Uy, o sea, hay que esperar incluso a que los niños crezcan. Y aún los ancianos todavía tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Entonces eso ya no es una cosa que está en el pasado, sino en el futuro. Lo que está en el presente es el Espíritu. Y el Espíritu es el que está edificando, pero no ha terminado. Y por eso dice, hasta que todos lleguemos. Ya el verbo ya no es guardar, sino llegar. Y no solo llegar yo, ni llegar algunos, sino todos los hijos. Lleguemos a la unidad, no del Espíritu, que esa ya la tenemos, esa no hay que llegar a ella, ella se nos dio. Cuando se nos dio el Espíritu, está incluido que ese Espíritu es uno y nos hace uno, y nada más nos hace uno, sino ese Espíritu, es de Jesucristo. Y es por tener a Cristo que somos hermanos. Y es por tener a Cristo que nos recibimos unos a otros. Y nos complementamos unos a otros, y hasta nos corregimos unos a otros y todo. A veces hasta tenemos que perdonarnos, no de vez en cuando, sino constantemente, guardando la unidad del Espíritu, pero ya somos hermanos, si nacimos de nuevo, si tenemos el Espíritu de Cristo. Y ahora lo que hay que hacer es crecer hasta que todos lleguemos. Llegar es el verbo. Entonces, uno es guardar y otro es llegar. Pero la unidad del Espíritu es guardarla. La de la fe y del conocimiento y la estatura plena del Hijo de Dios. Oh, ese es un monte elevadito. A lo cual el mismo Espíritu nos va a llevar. Y por eso Pablo tenía paciencia. Mire, mire lo que dice Pablo en Filipenses. Ya volvemos aquí. Filipenses, capítulo 3 también. Aquí Pablo dice cosas que aparentan ser contradictorias, pero no lo son. Lo que aparenta no lo es. Capítulo 3, verso 13. Vamos a leerlo desde el 12. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Pues el mismo Pablo confiesa que no ha alcanzado la plenitud de Cristo. Él confiesa que no lo ha alcanzado. Y dice, ni que ya sea perfecto. Esto es, que ya haya usufructuado o en él se haya formado la perfección que Cristo nos dio. Él nos la dio, pero no la disfrutamos toda, como cuando dijo, miren, Josué, os doy la tierra. Ahí está la tierra, es perfecta, pero ahora tienes que poner el pie en ella. Todo lugar donde pusieres la planta de tu pie, eso es tomar posesión de lo que nos fue dado. Toda la perfección de Cristo nos fue dada en Cristo, y está en Cristo y está en el Espíritu, pero hay que poner el pie en ello, o sea, hay que tomar posesión. Por eso siempre aparece esa paradoja de lo que ya es y de lo que tiene que ser. Ya es en Cristo y ya está provisto. pero ahora yo tengo que creerlo y poseerlo, disfrutarlo hasta la plenitud. Por eso, por una parte, dice así la Escritura, dice Juan, por el Espíritu Santo: os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ustedes creen en el Hijo de Dios? Dice Juan, entonces sepan esto, ustedes ya tienen vida eterna. Pero el mismo Espíritu Santo que dice por Juan que tenemos vida eterna, como cuando Dios le dijo a Josué, os he dado la tierra. Esta tierra es la plenitud de Cristo, una figura, como lo dice Hebreos, que los que hemos creído entramos en la tierra de reposo. Esa tierra, la buena tierra, es la plenitud de Cristo, pero hay que poner el pie, hay que tomar posesión de lo que se nos dio. Ya se nos dio, es como cuando usted compra un terreno, es suyo, pero tiene que poner el pie, tiene que comenzar a acercarlo, tiene que comenzar a poseerlo, a edificar su casa, a plantar y a cosechar. Todo eso es suyo, está en el terreno, pero si no lo visita, a lo mejor alguien se levanta su carpita y cuando venga va a tener que pelear con alguien que se asentó en su terreno. O sea, el Señor nos dio la tierra, pero ahora dice, toma posesión. El versículo de Juan: os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ya tenéis vida eterna, y para seguir creyendo. Pero el mismo Espíritu dice por Pablo: Timoteo, echa mano de la vida eterna. La traducción en portugués dice, toma pose, o sea, posesión de la vida eterna. Esa es la otra frase que se le dijo a Josué. La primera frase fue, os he dado la tierra, tenéis vida eterna. La segunda frase es, cada lugar donde pusieres la planta de tu pie. Eso es tomar posesión de la vida eterna. Y por eso en el libro de Josué, es una tipología de Cristo conduciéndonos a tomar posesión de la tierra, como Josué, el nombre Josué es parecido al nombre Jesús en el hebreo. Entonces Josué fue el que hizo efectivo, condujo a las tribus a tomar posesión de la tierra. Y en ese libro nos encontramos con una frase que dice, Dios al pueblo, ¿por qué sois negligentes en tomar posesión de la tierra? Ya se las di, estoy con ustedes, pongan el pie en mi nombre, porque vuestro pie es mi pie, ese es el principio del cuerpo, yo le doy todo, pero tú tienes que poner tu pie, porque tu pie es mi pie, que somos su cuerpo, ¿eh? El principio del cuerpo. Entonces ahora el Señor nos entrega la tierra en la medida que creemos y ponemos el pie en el nombre del Señor. Él en nosotros y nosotros en Él. Ahí es donde se certifica que efectivamente nos dio la tierra, porque estamos plantados en ella, viviendo sin que nadie nos saque de aquí. Entonces se da cuenta, tenéis vida eterna, toma posesión de la vida eterna. No es contradictorio, son dos aspectos. Primero, os he dado la tierra, tenéis vida eterna. Segundo, cada lugar donde pusieses la planta de tu pie, toma posesión, cuenta conmigo. Como dice Pablo, considérense muertos en Cristo y también considérense vivos. Y preséntense como vivos de entre los muertos, como resucitados. Y presenten vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esos instrumentos son los miembros del cuerpo. Ya Él consiguió todo y ahora nos toca a nosotros disfrutar todo. Apenas estamos disfrutando un poquito de lo que Él conquistó a nuestro favor. Hay que seguir disfrutando más. Hay que seguir poniendo el pie. Amén. Entonces por eso dice, guardar la unidad del Espíritu, pero también dice, hasta que todos lleguemos, o sea, poseyendo cada vez más de Cristo, dando lugar a que Él se forme cada vez más en nosotros y en nuestra comunión, de la unidad de la fe del Hijo, porque no es la fe del hermano Gino o de cualquiera aquí de los ancianos o la de cada uno de ustedes, es la fe del Hijo de Dios. Es en esa fe que tenemos que creer, y es en el conocimiento del Señor Jesús, no de algún seminario conservador o liberal o algún acuerdo de algunos obreros. Necesitamos todos esos acuerdos, ¿sí? Necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve Él mismo a un acuerdo para poder decir, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado hasta que todos lleguemos, habiendo llegado a un acuerdo. Pero no es cuando llegamos que somos hijos cuando nacimos. Y los hijos vamos creciendo para ir llegando a la unidad de la fe que está en el futuro, y la unidad del conocimiento del Hijo que está en el futuro, lo que está en el presente, y hay que guardar con solicitud la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu existe en todos los que tienen el Espíritu. Si andamos en el Espíritu más rápido, vamos a llegar a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento y a la estatura del varón perfecto. Cuando todo el cuerpo, toda la nueva Jerusalén de Dios tenga la estatura de Cristo, como dijo, hagamos al hombre, ese hombre colectivo hecho a la imagen de Dios, conteniendo a Dios y expresándolo. Ahora reina, ahora domina donde antes estaba el enemigo. Eso es lo que Dios dijo, hagamos. Y eso es lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo. Eso es lo que dijo, hagamos. Empezó, dice, el primero se le torció, pero él ya sabía. Jeremías, mira, ven a la casa del alfarero, mira qué está haciendo el alfarero. Está haciendo un vaso de barro. Y pum, se le desbarató el vaso. ¿Y qué hizo el alfarero? Agarró otra vez. Empezó de nuevo y hizo otro vaso. Así el hombre con el primero se le torció. Ahora, ¿qué hace el Señor? Bueno, el hombre se volvió un viejo hombre. Ahora lo voy a agarrar en mis manos, lo voy a crucificar conmigo y lo voy a resucitar conmigo y voy a hacer un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, ese es el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor está haciendo ese trabajo. Amén. La iglesia. Entonces la iglesia aparece primero en las iglesias históricas, porque es que a veces cuando hablamos de la iglesia así muy en el aire nos olvidamos que la iglesia tiene los pies en la tierra, aunque está en el cielo. Es la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Laodicea, en Iquique, en Antospicia, en Antofagasta, en cada localidad o municipio, Dios quiere tener su iglesia. Entonces, primero habla de Cristo, las cosas que viste. Después, las cosas que son, las que son ahora en Cristo, la iglesia. Y están esas siete iglesias, y Dios nos habla de toda la iglesia, de todas las iglesias, de todas las situaciones, a través de siete históricas que forman ese Tau, esa letra final del alefato hebreo. Le habla siete iglesias, pero ese hablar dramático histórico a cada iglesia de aquel tiempo es también un hablar profético de Dios. Porque el hablar a las siete iglesias está metido dentro de un libro que todo él, desde el principio al fin, es una profecía. Cuando abres Apocalipsis, al principio de Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen y los que oyen y guardan, ¿no?, las palabras de la profecía de este libro. O sea, el libro entero del Apocalipsis es una profecía. Y al final, cuando termina de leer Apocalipsis, dice la misma cosa. Si alguno añadiere o quitare a las palabras de la profecía de este libro. O sea que el libro del Apocalipsis es toda una profecía. Así que aunque el mensaje, primeramente, y por eso dije primeramente, pero no únicamente, aunque el mensaje va dirigido a 7 iglesias históricas que había en ese tiempo, en el Asia Menor, no es solamente un mensaje dirigido a esas 7 iglesias históricas, sino que ese mensaje a esas 7 iglesias históricas es parte de una profecía. Entonces hay que tener una segunda lectura. La primera lectura es histórica. Sí, existió la iglesia en Éfeso, pero de esas 7 iglesias, amados, ya no existen sino 2. A las que el Señor no reprendió, Esmirna y Filadelfia. Las demás no existen. Sin embargo, la palabra de Dios existe. Y aunque ya no exista más Éfeso, el Espíritu Santo sigue hablando a todas las iglesias como le habló a Éfeso. Entonces, hay que hacer una segunda lectura de estas iglesias. La lectura profética, además de la gramático histórica. ¿Por qué Dios puso primero Éfeso y segundo Esmirna y tercero y le dio un orden hasta el séptimo, hasta la Odisea? Porque Dios conocía por qué pruebas iba a pasar su iglesia en general. Entonces Dios sabía que en la primera etapa iba a prevalecer lo que estaba prevaleciendo en Éfeso, que se puso a Éfeso de primero. Y después Dios empezó a continuar su profecía acerca de la iglesia. Tenemos que aprender a leer también el aspecto profético y alegórico, así como cuando Pablo empezó a leer Génesis. Claro, hay un primer sentido. Adán es Adán y Eva es Eva. Son dos personas, así como decir el hermano fulano y la hermana sutana que se casaron. Pero Pablo, le fueron abiertos los ojos y detrás de la historia empezó a ver que Adán es figura de Cristo y que Eva es figura de la iglesia, que así como Cristo pasó por la muerte en la cruz, así Adán también pasó por un sueño profundo. Y en ese sueño profundo a Adán le hirieron el costado como a Cristo con una lanza. Y le sacaron una costilla del costado y le edificaron una mujer y se la trajeron. Por eso ayer recordábamos esas palabras. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Mas yo digo esto, eso de Adán y Eva, yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. En Romanos dice que Adán es figura de Cristo, en 2 Corintios 12 dice que Eva es figura de la iglesia, en Efesios 5 también. Entonces se dan cuenta que hay una lectura que le da el Espíritu Santo a Pablo, y Pablo no solamente está leyendo la historia de Adán y Eva, sino que está viendo que esa historia proyecta una alegoría profética. Esto es figura de aquello. Una figura es como un anticipo, como un plano de algo futuro. Por eso con los hermanos en Quintero estuvimos compartiendo y ellos lo subieron a internet sobre la figura de Eva, cómo se desarrolló en Betel, cómo se desarrolló en el tabernáculo, cómo se siguió desarrollando en el templo, porque es una tipología que va aumentando. Y claro, allá con los hermanos terminamos en el primer templo, pero ha habido el segundo templo y se va a edificar el tercero. Con los hermanos en Bogotá ya vamos en el tercero. Toda una tipología del desarrollo, de la edificación de la casa de Dios, desde lo simple a lo más complejo, desde lo de bebé hasta lo de ancianos y vencedores en el templo milenial. Dios va guiándonos, enseñándonos sus principios de edificación. Sus principios no son solo principios como cosas externas o cosas o ideas abstractas, no. Los principios divinos son delicadezas de la naturaleza divina. Esos son los principios. Cuando la delicadeza de la persona del Señor nos deja llegar hasta aquí nomás. Y así, porque así es Él. Lo importante es que sea Él mismo formándose en nosotros colectivamente. Ese es el parto en el cual estamos y no hemos llegado, pero tenemos que continuar caminando en el Espíritu hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. La fe del Hijo, el conocimiento del Hijo, creciendo en el Hijo hasta la estatura plena del Hijo, que necesita todo un cuerpo para ser contenido, todos los hijos y las hijas. En ese cuerpo está todo lo que es de Cristo y están todos los que son de Cristo y está cada uno en la plenitud de su función, porque el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, de balde, vamos a pensar que el cuerpo de Cristo puede pasársela sin algo de Cristo. El cuerpo, dice Efesios, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si esa plenitud implica todo lo que es de Él. Si hay algo de Cristo, puede ser que a mí no me guste hablar en lenguas, pero Cristo habla en lenguas. El Espíritu Santo habla en otras lenguas también. Quizá yo quiera decir, no, pero es que esos son los pentecostales. Sí, pero es que hay pentecostales y muchos que son nuestros hermanos, los que nacieron de nuevo. Entonces tenemos que aceptar hasta las otras lenguas del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. En tal que sean del Espíritu Santo, bienvenidos. Si son de otro, por ahí hay que analizarlo, pero si son del Espíritu Santo, tienen que tener lugar en el cuerpo de Cristo. Dije solo un ejemplo. O sea, todo lo que es de Cristo es propio del cuerpo. Lo que es de Él. Segundo, los que son de Él. Todos los que el Señor engendró. El que ama al Padre, el que ama al que engendró, tiene que amar al que ha sido engendrado. Si alguien fue engendrado por el Señor, es del cuerpo. Puede ser que necesite una disciplina en el cuerpo de vez en cuando, pero la disciplina nunca es expulsarlo del cuerpo o considerarlo como si no fuera del cuerpo, porque en el cuerpo son todos los que están. Para que sea el cuerpo, tienen que ser todos. Si hay algunos que no me gustan, el problema es mío, pero están en el cuerpo porque le gustaron a Dios. Y no le gustaron porque sea perfecto, sino porque tuvo gracia, misericordia, paciencia y los perdonó. Y los regeneró y empezó su trabajo y les dio el Espíritu para siempre. El Espíritu Santo dice Juan 12, citando al propio Jesús, que cuando venga el Espíritu Santo viene para siempre. Entonces cualquier persona que nació de nuevo tiene vida eterna para siempre. Entonces es nuestro hermano para siempre. A veces puede caerse y levantarse, torcerse un poquito por ahí entre todos. Nos ayudamos, nos enderezamos, lo levantamos de nuevo, porque somos hermanos por causa únicamente de tener el Espíritu de Cristo. A quienes debemos recibir es a los que el Señor, y no yo, recibe. Los que el Señor recibió, tenemos mandamiento de recibir también nosotros. y él recibe sobre una sola base, por una sola cosa nos recibimos unos a otros, por ser de Cristo. Si alguien recibió a Cristo y tiene el Espíritu de Cristo, eso debe ser suficiente para recibirnos como hermanos. Eso no quiere decir recibir sus pecados, eso no quiere decir aprobar sus errores ni sus pecados, pero sí que somos hermanos y que estamos en familia y que tenemos que ayudarnos a superar esos errores y esos pecados. Todo lo que es de Cristo está en el cuerpo, y todos los que son de Cristo son del cuerpo. Si no son todos, entonces no es el cuerpo. La plenitud implica todo lo de donde Dios se metió, y Él se mete en algunos barrigones, barbudos, como yo también, o como tú. Así que también los gentiles iban a recibir el Espíritu Santo, dijeron los de Jerusalén. Exactamente. Pero no hizo ninguna diferencia, exactamente. No hizo ninguna diferencia.
Aleluya.
Porque Él es Señor de unos y de otros. No hay sino un Señor y un Salvador y un Espíritu y una vida. Entonces la plenitud de Cristo implica también todos los que son de Cristo. Y no solamente ahí calladito, no voy a hablar nada, no voy a decir lo que Cristo le puso en el corazón, no. Es cada uno en la plenitud de su función. Todo de Cristo en todos los de Cristo y en cada uno en la plenitud de su función. Y no todos tienen la misma función. Pero precisamente ahí está la riqueza. En el cuerpo es la diversidad en unidad, la unidad en diversidad, la diversidad en unidad, un solo espíritu pero muchos dones diferentes, diferentes manifestaciones del espíritu, el mismo espíritu se manifiesta de una manera y de otra con unos y otros, con unos con sabiduría, con ciencia, con lenguas, con interpretación, con discernimiento, con profecía, con interpretación de lenguas, con milagros, con sanidades, un mismo espíritu, pero hace muchas cosas y se manifiesta de muchas maneras, y a uno le da la manifestación del espíritu de una manera, y a otro el mismo espíritu se le manifiesta de otra manera, y no podemos dividirnos por maneras, sino apreciarnos unos a otros, apreciarnos en la diversidad, sin cuadricular nada, sino dejando que el Espíritu se exprese. Ya, no vamos a ser vos, sino es el Espíritu. Esto como que no es del Espíritu. Y ese es el trabajo de la Iglesia. Probar a los que dicen ser profetas, probar a los Espíritus, incluso a los apóstoles los tiene que probar la Iglesia. No dice los profetas salen dos o tres y los demás traguen crudo, nada de eso. Los demás juzguen. Así que todo lo que yo hago, ustedes lo tienen que juzgar. Esa es la responsabilidad de ustedes. Y si yo me descaché un poco, ustedes me tienen que ayudar. Dice hermano Gino, como que se le fue la mano por la derecha o por la izquierda. Gracias hermano, porque no quiero errar propositalmente. Y para eso me siento como en la iglesia, porque sé que son mis hermanos. Todo lo que es de Cristo, todos los que son de Cristo y cada uno en la plenitud de su función en Cristo. Lo que es de Cristo entra. Lo que no es de Cristo se lava, pero se lava en casa. Los trapos sucios se lavan en casa. En casa. Primero solitos. Uno y otro, antes de hablarle a otros, tiene que hablarle a la persona. Una y otra vez juntitos, procuran resolver solo para no ponerle problema a todos los demás, solitos. No sea que el problema de los dos va a afectar a la Iglesia Universal, y ahora la Iglesia Universal se tiene que dividir entre Oscar, Zárate y Gillian Francesca, aquí como si fuéramos Mike Tyson, quién sabe con quién. No, nadie ni siquiera debía saber eso, ni oírlo, ni cargarse con esos problemas. Es una cosa entre nosotros dos, resolverla. Tú háblame a mí, yo a ti, porque la intención no es ganar yo ni tú, la intención es que gane Cristo. Y si pasa el tiempo y no conseguimos dos, vamos a pedirle ayuda a dos o tres más maduros, hermanos de estima en la iglesia, como dice Pablo, para que nos ayuden. Y si no alcanzan estos hermanos a ayudarnos, se lo decimos a la iglesia, pero no la iglesia universal. O si no, teníamos que tomar una máquina del tiempo para ir a contárselo a San Pedro. Y después ir al futuro y contárselo a mis nietos que se van a convertir, si es que hay tiempo. Y pasar por la Edad Media y por la Europa y por todos los países. ¿Se da cuenta? Dígalo a la iglesia, se refiere al aspecto local de la iglesia. Si es un problema entre dos hermanos de una misma localidad, ellos dos deben resolver las cosas, ellos dos solos. O si no, con dos o tres de ahí mismo. Y si no, la iglesia de ahí. Y si son dos iglesias, pues las dos y punto. Eso es lo que estableció el Señor Jesús, son las instancias establecidas por Él, y no debemos pasar más allá de eso, porque si no, vamos a ser usados por Satanás para destruir la obra de Dios. El Señor dice, en primera instancia, los que son abogados entienden mejor eso. Segunda instancia, dos o tres. Tercera instancia, la iglesia en su localidad. Ahí termina el asunto. Cuando es una cuestión de la obra, entonces hay un concilio de la obra. Como en el caso de Hechos 15, con respecto a lo que es la esencia del Evangelio, no los problemas personales. La esencia del Evangelio, ¿será que somos salvos es por guardar la ley de Moisés? ¿En qué circuncidarse? El asunto era una cosa fundamental. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Entonces, para eso se hizo el concilio. Entonces, hermanos, Dios trabaja primero con la iglesia en cierta localidad y luego esas siete iglesias de Apocalipsis representan proféticamente esos siete periodos por los que pasó la historia, que nosotros podemos ver como un periodo en que prevaleció lo de Éfeso. Después vienen las persecuciones donde prevaleció lo de Esmirna. Después vinieron lo del Balaísmo, donde fue aquella iglesia católica antigua de Constantino y se fueron mezclando. Después llegó la Edad Media, Tiatira. Después llegaron los escapados de Sardis, la reforma en Sardis. Luego llegó la visión del cuerpo de Cristo superando el denominacionalismo, hasta llegar al último tiempo de la Odisea, de la anarquía, donde es el gobierno del Lao, del Laicado. O sea, el extremo contrario del nicolaísmo es el odisea, es el anarquismo. Ni anarquismo, ni nicolaísmo. Ni dictadura, ni anarquía. La palabra, el espíritu. Entonces, esas siete iglesias históricas fueron escogidas para proyectar el tratamiento de Dios con lo que pasara la iglesia a través de su historia. Entonces hay que leer también esas siete iglesias como el tratamiento de Dios con todo su pueblo a lo largo de la historia. Pero aún más, todavía hay una tercera lectura de las cosas que son la iglesia. es que después de que el Señor trata con cada iglesia histórica y con cada periodo histórico o el espíritu de la época que se manifestó en aquella iglesia y prevaleció en una era, entonces al final el Espíritu Santo dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que Dios le está hablando a todas las iglesias cuando le habla a una y a una época, caracterizada por determinado error de alguna de ellas. O sea, hasta el principio dramático histórico, la lectura profética y el principio arquetípico, principio de analogía. Un arquetipo es como decir
un patrón
en el cual Dios, al tratar con una iglesia local, histórica, trata con la época en la que se prevalezca lo que aconteció allá, y a la vez con cualquier iglesia de la tierra que tenga ese problema parecido, Dios está tratando con todas las iglesias. El Espíritu trata con todas las iglesias cuando trata con una iglesia y cuando trata con una época. Él trata con todas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que el Señor dijo a Éfeso, el Espíritu lo dice a todas las iglesias. Ese es el principio de analogía. No necesita hablar con la iglesia de Iquique. Ya habló con la iglesia de Iquique cuando habló con Éfeso, con Esmirna, con Pérgamo, con Tarsis, con Teatira, con Sardis, con Filadelfia, con Laodicea. Ya habló, ya trató. ¿Por qué? Porque lo que sea que suceda, ya fue tratado. Porque el Señor escogió esas situaciones. Trató el jezabelismo, trató el nicolaísmo, trató el anarquismo, trató la dictadura, trató un montón de cosas históricamente, proféticamente, y ahora el Espíritu lo usa, usa ese arquetipo, esa figura, esa analogía, y lo trata con todos. El principio de analogía quiere decir eso. Por ejemplo, viene Pablo y dice: no pondrá el bozal al buey que trilla. Pablo, pero usted está como un poco con las tuercas sueltas. Ahí está hablando, es una ley del Antiguo Testamento que tiene que ver es con los bueyes. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, dice: sí, Dios está tratando con los bueyes y tiene cuidado de los bueyes, ¿acaso no va a tener cuidado también de otras cosas, verdad? O sea que Pablo está sacando la analogía de esto para aplicarla en otras cosas, pero no es que se esté saliendo de la palabra, no. Aquello tiene que ver con los bueyes, pero también podemos aprender del tratamiento de Dios y del cuidado de Dios con los bueyes, para entender el cuidado de Dios con los pajaritos y con todos también. ¿Me entienden, hermanos? O sea, ese es el principio de analogía. Hermanos, pero allá dice en Mateo 24 que los que están en Jerusalén huyan a los montes cuando vean la persecución y todo eso. Pero como yo lo vivo en Jerusalén, pero también hay persecución en Iquique. Y como no vamos a encontrar el nombre Iquique en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Aquí no aparece Iquique. Pero ¿sabe que sí aparece? Cuando el Señor trata con una iglesia, o con esta, si algo parecido, semejante o análogo está sucediendo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque lo que el Señor dice a una iglesia, el Espíritu se lo dice a todas. Ese es el principio de analogía. Aprender de las directrices del Señor a determinada iglesia en determinada ocasión para poderlas aplicar en situaciones análogas o parecidas. Entonces no podemos decir que no dice nada de Iquique, porque aunque usted no lea Iquique, yo sí leo Iquique. Cuando dice:
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y entre esas está Iquique. ¿Se da cuenta? Ahí está Iquique. Así que Iquique, la iglesia de Iquique sí está en la Biblia.
Y claro, los que están oyendo esto no lo van a oír en Iquique, puede ser que lo oigan por allá en las Islas Margaritas, quién sabe, en Moscú, o por allá en la India, donde sea. Si alguno en Moscú escucha lo que el Espíritu dice, Iquique, aprenda. Así es, todos tenemos que aprender de todas las iglesias, aprendemos. Lo que Dios enseña a una, lo aprenden las otras, y todos aprendemos de todos. Como cuando metemos en una olla y vamos a hacer una especie de, como le llaman aquí, una cazuela, nosotros le llamamos sancocho, le ponemos carne, papa, maíz, zanahoria, repollo, le estoy agregando cosas que aquí no tiene la cazuela, pero con el tiempo de estar tanto cocinándose juntos, la carne sabía papa y la papa sabía carne. Porque la sustancia de la carne se le metía a la papa, y al revés, viceversa, porque en el cuerpo de Cristo es todo de va y de vuelta, de ida y vuelta, de doble vía. En el cuerpo de Cristo la comunión es de doble vía, porque Cristo está en todos los sitios, y de Él tenemos que estar abiertos para recibir de todos y a complementar todo. Entonces ya casi termino, hermano, este pedazo. Lectura dramático-histórica, lectura profética, lectura arquetípica o analógica, póngale el nombre que sea para identificar que lo que el Señor le habla a una iglesia local específica, con eso trata toda la época en la que eso prevalezca, y también con eso enseña a todas las iglesias. El Espíritu usa eso, ese ejemplo, estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestar a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios nos enseña con la historia de David, con lo de Adán. Pablo leía a Adán y leía a Cristo, leía a Eva y leía a la iglesia, leía a Abraham y a Sara y a Agar, y veía el nuevo pacto, el antiguo pacto, veía Ismael y veía Isaac, lo nacido de la carne, lo nacido del Espíritu. ¿Se da cuenta? Tenía ojos para captar a Cristo detrás de las apariencias, a veces que nosotros cuadriculamos y encerramos y no vemos lo que se puede ver, lo que se debe ver. De las cosas que viste se refieren a Cristo, y las cosas que se refieren al cuerpo de Cristo, el misterio de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. El misterio de Cristo incluye el cuerpo de Cristo. El Padre te dijo, Pedro, ahora yo también te digo la otra parte, las cosas que viste en la cristología, las cosas que son en la eclesiología bíblica. Amén. Amén. Vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a orar al Señor.